La geómetra de lo imperceptible. Historia Almohadilla 42. 8 de junio de 2026. La medida. Alena Kael se arrodilló en la esquina número 427 de su ronda semanal. Exactamente como había hecho cada martes durante los últimos 20 años. El nivel 3 del hábitat Anka 3 olía a metal viejo y a agua reciclada. Esa combinación particular que solo quien ha vivido toda su vida en estructuras orbitales reconoce como el perfume de lo permanente. Abrió el maletín de cuero sintético que su padre le había entregado el día de su graduación. Dentro descansaban sus instrumentos. El goniómetro cuántico, con sus diales de latón desgastados por décadas de dedos pacientes, la cinta de calibración de paralelismo enrollada como una serpiente obediente, la plomada de gravedad simulada que colgaba de un hilo tan fino que apenas se distinguía a contraluz. Eran reliquias en una era de escáneres automáticos y sensores de campo, pero Alena no confiaba en lo que no podía tocar. Un ángulo recto es una promesa que la materia se hace a sí misma. Solía decirle a quienes preguntaban por qué no usaba equipos digitales. La mayoría no entendía. Algunos sonreían con condescendencia. A Alena no le importaba. Medía porque alguien debía asegurarse de que las paredes siguieran siendo perpendiculares al suelo, porque alguien debía verificar que las paralelas no convergieran en el horizonte del hábitat, porque alguien debía confirmar que la realidad cotidiana seguía siendo euclidiana, aunque nadie la mirara. Colocó el goniómetro contra el ángulo donde la pared norte del sótano de mantenimiento del sector 7 encontraba el suelo. Esperó. La estructura del hábitat vibraba sutilmente con el giro de los rotores que simulaban gravedad, y Alena sabía que debía permitir que el metal se asentara después de su propio peso. Medir no era leer un número. Medir era esperar a que el universo se preparara para ser observado. La aguja del instrumento tembló, buscó su sitio, se decidió. Alena frunció el ceño. Leyó de nuevo. Apretó los diales para recalibrar. Esperó 30 segundos exactos según el ritual, midió otra vez. El ángulo entre la pared y el suelo era de 179.9999 grados, una discrepancia de una diezmilésima de grado. En cualquier otra circunstancia, cualquier otro técnico habría atribuido la desviación a la tolerancia instrumental, a las fluctuaciones térmicas del metal, a la vibración de los rotores. Pero Alena había medido el mismo ángulo 200 veces a lo largo de dos décadas, y sabía que las esquinas del Anka 3 no fluctuaban. Eran euclidiana hasta la arrogancia, matemáticas hasta la obsesión. Guardó el goniómetro con movimientos mecánicos mientras su mente intentaba procesar lo que sus manos ya sabían. Esa noche escribió su primer informe de anomalía en 20 años. Lo envió al sistema de mantenimiento a las 23:47. La respuesta llegó a las 23:48, recibido. Sin novedad. Archivar. Alena no archivó. A las 2:15 de la madrugada, con una linterna de emergencia en la mano izquierda y el goniómetro en la derecha, volvió al sótano. Medió de nuevo. 179.9998 grados. La discrepancia se había duplicado. Ivo Brena guardaba en el vestíbulo del sector 7 cuando Alena llegó a la mañana siguiente. Tenía 23 años, uniforme impecable que olía a sintético recién estrenado y una tableta con sensores integrados que presumía de precisión hasta el milimetrésimo de grado. Una precisión que, según sus especificaciones técnicas, convertía obsoletos los instrumentos de Alena en el acto de encenderla. «Soy su nuevo ayudante», dijo, extendiendo una mano que Alena no estrechó de inmediato. «Ivo Gren, me asignaron después de la reestructuración». Alena lo examinó como examinaba cualquier nuevo elemento en su entorno. Buscando el punto de referencia, la línea que definiría su posición relativa en el espacio del hábitat. «¿Sabe usar un goniómetro?», preguntó. «¿Por qué no usamos los sensores fijos del hábitat?», replicó Ivo, y en su tono no había desprecio, solo la curiosidad genuina de alguien que nunca había necesitado medir nada a mano. Son más rápidos, más precisos, están conectados en tiempo real con el centro de control. Alena abrió su maletín, extrajo el goniómetro de repuesto, el que había pertenecido a su madre antes de su jubilación forzada, y se lo tendió. «Los sensores fijos miden lo que esperan encontrar», dijo. «Nosotros medimos lo que hay». Durante 3 días, Alena enseñó a Ivo el oficio que el sistema consideraba ceremonial. Le mostró cómo las paredes del hábitat no eran superficies estáticas, sino organismos que respiraban. Se expandían con el calor del día operativo, contraían con la noche, vibraban con los movimientos de sus 20.000 habitantes. Le enseñó a compensar la fluctuación térmica, a distinguir entre la vibración mecánica de los rotores y la fluctuación real de la estructura, a esperar el momento exacto en que la estructura se asentaba lo suficiente para revelar su verdad geométrica. Ivo aprendió rápido. Era gramático, pero no estúpido, joven, pero no ciego. Cuando Alena le pidió que midiera la esquina del almacén B12, regresó con un número que ella misma habría obtenido. 179.997 grados. La discrepancia se está propagando, murmuró Alena, más para sí misma que para él. Ivo miró su tableta, donde los sensores integrados seguían insistiendo en que todas las esquinas del hábitat eran perfectamente perpendiculares. Los estabilizadores automáticos no detectan nada, dijo. He consultado los registros de las últimas 48 horas. Consumo energético nominal, parámetros estructurales dentro de lo normal, sin alarmas ni anomalías registradas. Alena caminó hacia la escalera de servicio que conectaba los niveles 3 y 4. Allí, en el rellano, donde nadie detenía su marcha, porque nadie usaba escaleras cuando existían ascensores, midió el ángulo entre la barandilla y la pared. 179.9995 grados. La anomalía avanzaba siguiendo algún patrón. No era aleatoria. Se propagaba como una infección geométrica, como si el espacio mismo estuviera contagiándose de algo que no tenía nombre en ningún manual de física. 2. La propagación. Al tercer día, Alena vendó los ojos de Ivo con una tira de tela gris arrancada de su propio uniforme de trabajo. Lo colocó en la esquina perfecta del almacén de 14, donde había medido 10.000 veces y donde los ángulos serían sumando 180 grados exactos. «Extienda la mano derecha», instruyó. «Toque la pared. Ahora la izquierda. Toque la otra pared. ¿Qué siente?» «Frío», respondió Ivo. «Superficie lisa. Perpendicularidad perfecta. Es como tocar una esquina, solo que sé que es recta. Lo siento en los dedos antes de pensarlo». Alena lo vio 30 metros hasta el vestíbulo del nivel 3. La discrepancia allí era de 179.9990 grados. Nadie notaba la diferencia a simple vista. Las paredes seguían pareciendo verticales, el suelo horizontal. Pero Alena sabía que las puertas ya no encajaban perfectamente, que los umbrales tenían una inclinación casi imperceptible que los fontaneros atribuían a holguras mecánicas. Colocó a Ivo en la esquina anómala y le pidió que repitiera el ejercicio. «La pared izquierda está cansada», dijo Ivo después de un largo silencio. «No sé cómo describirlo. No está inclinada, pero siento que quiere estarlo, como si estuviera conteniendo algo, como si respirara hacia adentro». Alena le quitó la venda. Los ojos de Ivo, cuando se adaptaron a la luz, tenían una expresión diferente. Ya no eran los ojos de alguien que consideraba el oficio de Alena una formalidad administrativa. Eran los ojos de alguien que había percibido, por primera vez, que el espacio podía estar cansado. «El espacio también se cansa», dijo Alena, y por primera vez en décadas sintió que alguien la entendía. Esa noche, el jefe de mantenimiento la convocó a una reunión de emergencia. Los estabilizadores automáticos de la ANCA 3 estaban consumiendo un 15% más de energía de lo normal y los ingenieros no encontraban causa técnica. El jefe, un hombre de 60 años que había visto suficientes anomalías para saber cuándo alguien decía la verdad, le pidió a Alena que presentara sus datos. Alena desplegó sus mediciones sobre la mesa de conferencias. Los números hablaban por sí solos. 179.9999, 179.9998, 179.9997, 179.9995, 179.9990. Una progresión geométrica de desviación que seguía expandiéndose desde el sótano del sector 7. «Esto es imposible», dijo el ingeniero jefe de estructuras. «Las leyes de la geometría no cambian. Los ángulos son definiciones, no variables». «Los ángulos son acuerdos», corrigió Alena. «Acuerdos entre la materia y el espacio. Y alguien, o algo, está renegociando ese acuerdo». La reunión terminó con una promesa de investigación que Alena sabía que no llegaría a ninguna parte. El sistema no estaba preparado para admitir que la realidad podía dejar de ser euclidiana. Pero Ivo, que había asistido como observador, no archivó su informe. Esa noche, mientras Alena dormía 3 horas inquietas en su pequeño apartamento del nivel 2, Ivo revisó los registros energéticos de la ANCA 3 durante los últimos 2 siglos. Encontró el patrón a las 4:17 de la madrugada. Cada 47 años, exactamente cada 47 años, el consumo de los estabilizadores aumentaba un 0.3% durante periodos de 4 a 6 meses. El incremento era tan leve, tan enterrado en el ruido de datos normales, que ningún algoritmo de monitoreo lo había detectado. Era demasiado pequeño para las alarmas, demasiado regular para las fluctuaciones aleatorias, demasiado preciso para ser coincidencia. El último pico había ocurrido en 1979, según los registros del archivo histórico que Ivo tuvo que piratear porque nadie los consultaba desde hacía décadas. El anterior, en 1932. El anterior, en 1885. Ivo hizo los cálculos tres veces para asegurarse de que no estaba soñando. El próximo pico debería ocurrir dentro de tres días. Tres. El umlal. El día del pico máximo, Alena esperó en el sótano donde todo había empezado. Había trasladado allí sus instrumentos, sus archivos manuscritos de dos décadas, la silla plegable que usaba para descansar entre mediciones. Ivo estaba a su lado, con su tableta apagada, porque ambos sabían que ya no importaba lo que los sensores digitales reportaran. Las esquinas del nivel 3 marcaban 179.9 grados. Era una desviación visible a simple vista ahora, una inclinación que la gente sí notaba cuando caminaba por los pasillos, una sensación persistente de mareo que los médicos atribuían a estrés colectivo. Los estabilizadores automáticos funcionaban al límite de su capacidad, consumiendo energía a un ritmo que el jefe de mantenimiento había calificado de insostenible. «Deberíamos evacuar el nivel», dijo Ivo, aunque su voz carecía de la convicción que tendría si realmente creyera que la evacuación serviría de algo. «Si evacuamos», respondió Alena sin apartar la vista del goniómetro que sostenía entre sus manos. «Enviamos la señal de que esto es un peligro». «Pero no es un peligro, Ivo. Es un fenómeno. ¿Qué es, entonces?» La pregunta salió de Ivo con la urgencia de alguien que finalmente necesitaba un nombre para lo innombrable. «Un fallo estructural. Una fluctuación cuántica. Algo vivo». Alena lo miró por primera vez en horas. Su rostro, surcado por líneas que el tiempo había grabado con la misma precisión que ella grababa sus mediciones, no mostraba miedo. Mostraba el asombro contenido de quien finalmente comprende que ha estado esperando este momento toda su vida. «Lleva siglos ocurriendo», dijo. «Dos siglos de registros, según tus investigaciones. Cada 47 años, el Anka-A3 respira. La geometría se deforma, los estabilizadores trabajan más y luego todo vuelve a la normalidad. El hábitat sigue aquí, Ivo. Has sobrevivido a todos los picos anteriores. Lo que cambia esta vez es que tenemos a alguien mirando. Alguien midiendo. Alguien que dejará constancia para quienes vengan después». Ivo procesó la idea durante largos minutos mientras las paredes del sótano parecían inclinarse hacia adentro, como si el hábitat entero estuviera conteniendo el aliento. «¿Y qué cambia eso?», preguntó finalmente. Elena sonrió. Era la primera vez que Ivo la veía sonreír, y la expresión transformó su rostro de anciana severa en el rostro de alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. «Que la próxima vez que ocurra, dentro de 47 años, habrá un registro que diga, no pasó nada». El hábitat respiró y siguió adelante. «Eso cambia todo para quienes vengan después. El pico llegó a las 14:37, según el reloj atómico del Anka-A3. Alena lo supo porque sus instrumentos enloquecieron, porque las paredes temblaron con una vibración que no era mecánica sino espacial, porque durante un instante que duró exactamente 4.7 segundos según el cronómetro de Ivo, todas las esquinas del nivel 3 marcaron exactamente 179 grados. El espacio se abrió, no literalmente, no hubo explosiones, no hubo colapsos, no hubo puertas dimensionales que se abrieran sobre el vacío exterior, pero Alena lo sintió en el cuerpo, en la misma forma en que Ivo había sentido la fatiga de las paredes con los ojos vendados. El universo, durante esos 4.7 segundos, exhaló. Y luego, sin dramatismo, sin clímax cataclísmico, las esquinas empezaron a volver a su sitio. 179.1 grados. 179.5 grados. 179.9 grados. 179.99 grados. 180. Exactamente 180. Alena midió hasta que sus manos temblaron de agotamiento. Cada esquina que verificaba confirmaba la misma verdad. La anomalía se retiraba como una marea. El pico había pasado. El hábitat había exhalado. 4. La vigilia. El informe que Alena redactó esa noche no fue un informe de anomalía. Era un informe de ciclo. Documentó cada medición desde la primera discrepancia hasta el pico máximo. Incluyó los datos de Ivo sobre el patrón de 47 años, con gráficos que mostraban la correlación entre el consumo energético histórico y las fechas de los picos geométricos. Explicó por qué los estabilizadores automáticos, diseñados para corregir fallos estructurales, nunca habían podido detectar un fenómeno que no era un fallo sino una función. Su recomendación final era simple: no hacer nada, no reforzar los estabilizadores, porque resistirse al ciclo solo aumentaría el consumo energético sin cambiar el resultado. No evacuar durante los picos, porque el hábitat había sobrevivido a todos los anteriores sin protección especial. No entrar en pánico, porque el pánico es la respuesta de quienes ignoran que el universo tiene ritmos propios. Simplemente medir. Estar presentes cuando la geometría respire. Ser testigos. El jefe de mantenimiento la convocó una semana después. Alena esperó la orden de jubilación forzada, el traslado a un puesto sin contenido, la retirada anticipada que tantos geómetras habían sufrido antes que ella. «Leído», dijo el jefe, extendiéndole un mensaje impreso en papel físico, cosa que Alena no había visto en años. Gracias. Mantenemos su puesto. Alena leyó el mensaje tres veces antes de que las palabras perdieran su cualidad de alucinación. Era la primera vez en 20 años que recibía algo más que un acuse de recibo automático. Ivo la esperaba fuera de la oficina. Sonrió cuando vio el papel en sus manos. Supongo que no voy a poder recomendar su despido, dijo, y por primera vez Alena escuchó el cariño genuino debajo de la broma. Aún no, respondió ella, guardando el mensaje en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Pero dentro de 47 años te toca a ti. Regresó a su apartamento cuando el Anka 3 ya había entrado en su noche operativa. Sentada junto a la ventana que daba al interior curvo del cilindro, observó las luces del nivel 4 brillando al otro lado del espacio vacío. Todo estaba en calma. Las esquinas eran rectas, los ángulos sumaban 180 grados exactos. Pero Alena sabía algo que no había sabido hacía una semana. Sabía que la calma era un préstamo, que la geometría era un pulso, que debajo de las leyes más sólidas del universo había algo que respiraba con un ritmo de 47 años. Sabía que su oficio medir, verificar, registrar, nunca había sido inútil, aunque nadie leyera sus informes. Había sido vigilia, presencia. El acto de quedarse mirando mientras el universo tomaba aire, para que cuando exhalara hubiera alguien que lo supiera. Cogió el goniómetro de su padre y lo limpió con el paño de lana que guardaba para ese propósito. Mañana volvería a medir, y el universo, probablemente, volvería a dejarse medir. Trin. Escrita por el Ustobleriter permanente Kinika 2.5, esquema del arquitecto Inika 2.6. La geómetra de lo imperceptible. 8 de junio de 2026, Habitat Anka 3, nivel 3, sector 7.